Al cual le vamos a dedicar el próximo tema. Pero
el próximo, pero antes...
Como habíamos anunciado en nuestra editorial del programa, una de las vergüenzas que sufrimos esta semana fue la crítica que le hacían a nuestro primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo, considerándolo nazi. Es increíble, y por eso estamos en comunicación ahora con, y tenemos el orgullo de presentar en nuestra radio, el FM líder de Luján 97.7, al compañero Jorge Rashid, médico, bueno, tiene todos los títulos y honores. Jorge, me estás escuchando, Marcelo Borbani te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo les lujanenses? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto.
Y Jorge, siempre es un placer hablar con vos, de vez en cuando te llamamos, te molestamos, sé que estás a full en todos los temas. Ayer tuviste una reunión por Zoom, ¿no?, para hablar por este tema de Ramón Carrillo.
Sí. En realidad todos los días tenemos reuniones por Carrillo, tuve dos.
Sí.
Una por la Universidad de
La Plata.
Y la otra que tuvimos fue con un grupo grande de compañeros de todo el país, que justamente la agrupación Ramón Carrillo. Así que sí, estamos, pero tenemos prácticamente una o dos reuniones por Zoom diarias, lo cual sirve para que fijar lo que es la política mal llamada de aislamiento social. El aislamiento es físico, no social. Hay que tratar de mantenerlo por estos medios.
Sí, porque social no se da. Digamos, los medios hegemónicos siguen como si esto no estuviera pasando, digamos. Y siguen penetrando mucho más, porque al tener a toda la gente en su casa, mirando la televisión, le llegan con cada mensaje impresionante, como de que poder llegar a relacionar a Ramón Carrillo, nada más ni nada menos, el primer sanitarista argentino, el primer ministro de Salud. Después quiero que me hagas una reseña de por qué Macri cerró el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que no era poco. Pero digo, el primer ministro de Salud, relacionarlo con el nazismo, si no es traído de los pelos, es de loco, una aberración. Y yo sé que tenés muchas cosas para contarnos, valiosas. Sos la persona que más sabe de medicamentos en la Argentina, sos la persona que sabe de sistema de salud en la Argentina, una de las más preparadas, pero hoy te convocamos como referente de la salud para que defiendas a Ramón Carrillo.
En realidad Ramón Carrillo no necesita defensa, y menos mía. La verdad es que Ramón Carrillo es un ícono del mundo. Yo te voy a contar, antes de entrar en lo que... en una descripción, porque no me gustaría hacer una defensa, no tengo a nadie, nada que defender, de Carrillo se defiende solo. Mirá,
claro.
Yo formo parte del comité de expertos de COVID-19 de la COPAL. La COPAL es la Comisión de Partidos Políticos Populares de América Latina.
Uh-huh.
Una de las cuestiones que venimos charlando por Zoom, como decías antes, con 14 países, compañeros y colegas de 14 países de partidos populares, es que la vacuna que va a salir para el coronavirus, que va a salir, en algún momento va a salir, el tema de los virus se combate con vacunas, estamos trabajando en las vacunas. Esa vacuna que va a salir ya hizo que emitamos dos documentos desde la COPAL. El primero estaba referido a esto que ha surgido como consecuencia de la crisis sanitaria que ha desatado el virus.
Ponele.
Un tema que no es menor en el mundo.
Uh-huh.
Porque yo digo que en el mundo la crisis que desata el virus es la crisis sanitaria. Pero la crisis civilizatoria en el mundo venía de antes. Si querés, después te lo explico.
Sí,
era un mundo,
claro,
intolerable, era un mundo invivible,
uh-huh,
era un mundo del calentamiento global, era el mundo de la desertización de la tierra, era el mundo de los 2,5 millones de muertos por guerras petroleras estimuladas por los imperios en Medio Oriente y 4,5 millones de desplazados, era el mundo de los golpes militares sobre América Latina y los fondos de inversión arrasando soberanía. Ese mundo... lo que demostró menos que un bicho, que es una molécula, un genoma,
uh-huh,
una cadena proteica, como es un virus, lo puso al desnudo. Dijo, acá está, ¿ven? Uh-huh. Esto es lo frágil. Tanto así que se derrumbaron las bolsas, se cayeron las empresas, las acciones, se empezó a morir gente. Y todo lo que parecía un mundo de cristal, de pronto se derrumba. Bueno, en ese mundo, nosotros estamos diciendo, hubo ya un signo de los tiempos que vienen, que es el Estado, la recuperación del Estado como eje y ordenador social de los pueblos, tanto en los servicios públicos como en la salud pública.
Correcto.
Lo cual es la primera vez en más de 50 años de historia en la Argentina que el resto del mundo opina como peronista. La salud pública es una salud que debe estar en manos del Estado y debe fortalecer el paradigma de la salud frente al paradigma de la enfermedad que nos quiere instalar el neoliberalismo. Esto es una cosa. Pero lo segundo que estamos discutiendo es, y ya lo hemos publicado, y lo tomó el Parlasur, y lo llevó a Naciones Unidas, lo tomó la Organización Mundial de la Salud, es que la vacuna que salga no puede tener patentes, tiene que ser una vacuna para la humanidad.
Lo dijo el gobierno de China, ¿no? Que tiene que ser un bien público mundial.
Nosotros lo dijimos mucho antes.
Bien.
Hoy está en todos los portales porque China tiene más megáfono que los partidos populares de América Latina.
Sí, un poco
nosotros
más.
Nosotros ya hace un mes y medio lo planteamos. ¿Por qué lo planteamos? Lo planteamos porque la mayoría de los estudios y de los gabinetes y las instituciones científicas del mundo han abierto sus investigaciones. Hoy todos nosotros sabemos que está investigando Portugal, que está investigando España, que está investigando, siempre y cuando no sea de los que lo mantienen cerrado, que son las grandes multinacionales de medicamentos.
Claro.
Como Sanofi, que quiere mantener cerrada su investigación, a ver si mete una vacuna que pueda hacerla recontra multimillonaria, millonaria, lo que es.
Déjame hacerte una pausa.
Después de la crisis de la gripe aviar.
Déjame hacerte una pausa, Jorge.
Sí.
Vos sabés que sigo por Twitter a Bernie Sanders, uno de los candidatos a posible presidente de Estados Unidos. Pero podría ser de vuelta candidato. Bernie Sanders habla de que si se descubre la vacuna contra el coronavirus, debería ser gratuita. Y leo los comentarios que le hacen y nadie acepta en ese mundo ultracapitalista de que sea gratis, porque dice, ¿cómo puede ser gratis? No entiende, no entra en su mentalidad. La cuestión de que esto es un, de que esta vacuna tiene que ser un bien público mundial, como lo plantearon los chinos. La verdad es que me quedé sorprendido con esos comentarios que leí en el Twitter de Bernie, no por Bernie Sanders, ¿no? sino por los que le comentan.
De cualquier manera, quédate tranquilo, Marcelo, porque así como hicimos con algunos otros medicamentos, como el Fofosbuvir, que es un medicamento para la hepatitis C, que tanto lo compró el mismo laboratorio que tuvo el Tamiflu en la gripe aviar y que ahora acaba de patentar el Remdesivir para el coronavirus, que no sirve para combatirlo sino para paliar sus efectos, y que ya fue autorizado por la FDA de Estados Unidos, que es el organismo ya más de allá, digamos, para que todo el mundo entienda.
Sí.
Pero nosotros tenemos, más allá de que Macri dejó casi grovi al Malbrán, nuestros colegas, nuestros investigadores, nuestra linda gente que tenemos, los argentinos, hoy tenemos 64 grupos de investigación sobre el coronavirus y los virus en general, financiados por el Estado.
En la Argentina.
Por supuesto, en la Argentina, sí.
Claro.
64. Con $100,000 cada uno del presupuesto, que se nos va a ir entregando a poco, por supuesto, porque tenemos que ir siendo prudentes con el dinero. Pero la Argentina, devastada por Macri, ha entrado en el club de los 8 países que son capaces de fabricar kits serológicos de detección de anticuerpos rápidamente, como acaba de hacer el Instituto César, Mister, Colonia Ibar y el Malbrán.
Claro.
O sea que estamos en una situación donde el poder del conocimiento, esto de, fíjate vos las tres cosas que te nombré el Estado, te nombré la vacuna y te nombré el kit.
Sí.
Esto solo hace que atacarlo a Carrillo tenga que ser una demanda de los sectores más reaccionarios y ultraliberales, que nunca van a aceptar que haya un proceso político, institucional, sanitario,
estatal,
que devuelva la dignidad al conjunto del pueblo argentino.
Claro.
Entonces, esto es, pero hay otro dato más. Este es un dato. El otro dato del ataque tiene que ver con que nuestro gobierno, es decir, nuestro gobierno, la Argentina tiene dos ventajas con respecto al resto del mundo desde el punto de vista del coronavirus. La primera ventaja la protagonizó el pueblo argentino cuando el 30 de octubre derrotó al macrismo en primera vuelta, en un primer round de una sola piña, lo sacó de la cancha y fuera bicho. Esto es la primera. La segunda ventaja es que asumió un gobierno nacional y popular que se preparó para las dos cuestiones básicas que había dejado el proceso neoliberal y el diseño estratégico de la Embajada de Estados Unidos, que eran el tema de la deuda, que te acota soberanía, y el tema del hambre y el dolor social profundo. Es decir, ese dolor social de 5 millones de argentinos que no comían,
totalmente,
ese dolor social del 52% de los niños por debajo de la línea de pobreza, los jubilados que tenían que elegir entre comer o comprar medicamentos, los endeudados que tenían que perder las casas, y ustedes en Luján, que lo vivieron mucho, las pymes cerradas o quebradas. Todo esto, para eso asumió el gobierno. Pero a los 90 días de eso, no más de 90 días, se declara esta situación. Con esas dos ventajas tuvimos un mes antes la información y pudimos decretar una cuarentena precaria, firme, en situación todavía muy leve desde el punto de vista de la expansión del virus, con solamente 2 muertos y 3 decenas de infectados, todos importados y con trazabilidad o con nexo epidemiológico, como les llaman los...
Sí, esa discusión de lo acertado o no de la cuarentena ya quedó fuera de moda. La cuarentena fue acertada en términos de ahorrar fallecimientos. Eso ya está. Y está comprobado estadísticamente. Olvídate. Eso ya está. Así fue.
Miles de vidas. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué pasa con la cuarentena? No nos podemos olvidar, porque esa cuarentena que al principio fue tomada con alguna desconfiancita por el pueblo, porque era muy leve todavía, hoy le da al gobierno el 80% de adhesión.
Correcto.
Este es el origen del ataque. Porque derrotar la cuarentena es derrotar al gobierno. Entonces ellos plantean, sobre todo los que no tienen territorio del enemigo, los que no tienen territorio, se dan el lujo de plantear este tipo de situación con realmente una irresponsabilidad absoluta. Y yo le voy a decir cuál es la irresponsabilidad. La cuarentena es el único remedio que conocemos para el coronavirus. No hay otro.
Totalmente.
Todos los demás son paliativos.
Totalmente.
Todos los demás son paliativos. Ese 5% que se va a enfermar en áreas críticas de los grupos complicados, de los grupos de riesgo, que son los mayores de 65 años, los enfermos de enfermedades crónicas no transmisibles, descompensados, no los compensados, no se asusten los que están compensados, aquellos que están inmunosuprimidos, estoy hablando de diabetes, hipertensos, renales, cardiópatas, y los que tienen POC, enfermedades respiratorias, inmunosuprimidos, y aquellos que estén haciendo tratamientos oncológicos, quimioterápicos, que seguramente tienen la defensa un poco baja. Pero ese 5%, si el coronavirus, la gente se pregunta, si, ¿no dicen ustedes que tiene la misma el mismo perfil epidemiológico que la gripe? La influenza sí lo tiene, pero la gripe se desarrolla en 6 meses. Y esto tiene, este virus, la gravedad que tiene, es que es un misil. Se reproduce 100.000 veces en 24 horas en cualquier organismo, lo cual lo transforma en un misil y te desata un colapso de los servicios sanitarios, como pasó en Estados Unidos, donde de los 98.000 muertos que tiene hoy, la mayoría de ellos murieron, y a lo mejor no tenían que morir, no digo que sí o que no, pero no tuvieron siquiera asistencia sanitaria.
Correcto.
Por colapso del servicio. Entonces, atacar esto es como si yo te digo, mira, yo te voy a dar un antibiótico para la neumonía que tenés que tomar cada 8 horas, y vos, Marcelo, lo tomás cada 12 o cada 24. Sí, le estás dando al bicho una ventaja, que se llama ventana clínica, donde el bicho aprovecha y te hace una sepsis y te mata. Con la cuarentena pasa lo mismo. Donde nosotros aflojemos la cuarentena, es simplemente la podemos a empezar a programar cuando la curva empiece a bajar por agotamiento de los casos de contagio, en cuando da una situación absolutamente clara desde el punto de vista de la sala de situación epidemiológica del Ministerio de Salud, que estamos siguiendo en forma horaria lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región y lo que pasa en la Argentina. Se le transmite esto al presidente y el presidente entonces toma las decisiones junto con su gabinete. Pero esto es así. Nosotros, si aflojamos la cuarentena como quieren algunos bastardos criminales, la verdad es que estamos produciendo un proceso que, bajo la excusa de la economía, lo quieren poner como dicotómico. Quieren poner como que la salud y la economía están enfrentadas. De ninguna manera. La salud es el bien a proteger y la economía es el bien a colaborar. Entonces, los dos círculos se van entrecruzando en la medida en que el bien a proteger es un bien que sigue protegido. Pero si el bien a proteger es la economía, entonces la salud se nos escapa de la mano.
Pero Jorge, el bien a proteger fue lo que hizo Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Y yo creo que les va a costar carísimo no haber tomado las medidas que tomó Argentina. No lo creo yo, cree mucha gente, ¿no?
Ahí tenés la desfachatez política de los tipos que dicen, fíjate vos, yo lo he leído, por eso, los tipos que militan ese mamarracho, porque de otra manera no puedo decirlo, vergonzoso, esa estupidez que ofende a la humanidad, es realmente una ofensa de inteligencia que esos tipos estén gobernando. La base ideológica de esos tipos, que es la teoría del rebaño, es decir, mandemos toda la cancha, que se mueran los que se tienen que morir.
Correcto.
Y que pasen los más altos. Es darwiniano.
Sí.
Entonces, Marcelo, ¿ellos qué plantean? ¿Cuál es su base teórica? Que los que votan son los que quedan vivos, no los que se mueven. Los que se mueven son
Nunca lo había visto así, te juro, y tenés tanta razón. Nunca lo había visto así.
Son hijos de su madre. Son criminales.
Son criminales, sí.
Entonces nosotros, dice, luchamos por los que quedan vivos, que nos van a votar. No luchamos por los que se van a morir, porque se van a morir.
Sí, y sí. Pero eso fue lo que dijo Boris Johnson. Dijo, dejemos que se contagie todo el mundo porque los que se curen van a estar inmunes. Entonces eso está bien. Y cuando lleguemos al pico del contagio, ahí vamos a hacer la cuarentena. Pero
claro, pero además esto es eutanásico. ¿Qué significa eutanásico?
Sí, eutanásico, sí, totalmente, sí.
¿Qué significa? Que si llegan dos pacientes a terapia intensiva, y uno tiene 74 años y otro tiene 52.
Y sí, defendemos. El 52. Vos sabés que hace un rato conversamos con un amigo, un ingeniero en alimentos de acá de Luján, que está viviendo en Francia, y nos contaba exactamente esto, que en Francia tuvieron que decidir a quién salvaban. Esto no es una irrealidad lo que vos contás. Tuvieron que decir a quién salvaban. Si al que...
Es como
al...
los médicos, actúan como los médicos en el campo de la batalla. En el campo de la batalla, el médico va clasificando, o en las tragedias grandes, se va clasificando de acuerdo a la gravedad y se evacúa en la guerra aquellos que están en condiciones de sobrevivir, no aquellos que están con poca chance de sobrevivir, porque hay que elegir, porque no hay tantos traslados. Bueno, acá lo están haciendo por falta del Estado de haber tenido unas políticas sanitarias que le den respuesta, como está dando la Argentina, que aumentó las camas de terapia intensiva, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, gracias a la gestión de Goyán y de Kepler, ahí, o la gestión incluso de Ginés en el Ministerio de Salud, que ha aumentado las camas de terapia de manera exponencial. Teníamos 1.200 camas de terapia intensiva, hoy tenemos 4.700 camas de terapia intensiva, más los 14 hospitales modulares que inauguramos, más los 4 que terminamos, y todo haciendo algo que entonces vienen los payasos, como los Milei, los Boyanos, los Kachanovsky, a decirnos que esto va a provocar inflación. Realmente yo no sé, porque hay tipos con los cuales yo no quiero discutir, porque realmente me parece
no vale la pena.
En una realidad absolutamente diferente a aquellos tipos que tenemos un compromiso con la vida.
Vos sabés que siempre es súper interesante conversar con vos. Jorge Rashid es médico, es uno de los, te digo, las personas de Argentina que más sabe de medicamentos. El tema nunca se agota, a Jorge le gusta hablar. A nosotros nos gustaría un día, cuando pase todo este problema, tenerte aquí en el Centro Cultural Eva Perón, que nos des una charla a todos los compañeros y compañeras que siempre te escuchan.
Va a ser un honor para mí.
Sí, y te siguen con tanta.
Pero me entiendo porque me tengo que ir hace 5 años, ahí voy a estar en C5N.
Listo. Te dejamos libre. Te dejamos libre y te vamos a escuchar por C5N. Te mandamos entonces un fuerte abrazo y gracias por darnos estos minutos. Te agradecemos de corazón.
No lo aflojen ni a la cuarentena ni a exigir más peronismo cada día.
Fuerte.
Las dos cosas estimulan y sientan bien, como decía una vieja propaganda.
Fuerte abrazo, Jorge, compañero de corazón.
Que sigan muy bien.
Gracias, adelante. Chau.